Muy buenos días tengan todos. Una vez más agradecemos hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestra actualización legal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y que se han visto afectados por el COVID-19. Continuamos ofreciendo nuestras llamadas semanales para brindarle actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presentes. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso de que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo electrónico a eduardo.deobando@hklaw.com para que se proporcione la grabación de dicha sesión o puede encontrarlo directamente en nuestra página web dentro del apartado de COVID Response Team Latinoamérica. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes. Recomendaciones laborales ante casos del COVID-19. Casos del fallecimiento de empleados por COVID-19, cumplimiento de medidas del COVID-19 por Leslie Palma. Además, hablarán Carlos Ochoa, Aldo González y Alberto Senaro sobre límites de la emergencia sanitaria del COVID-19 y el caso de los acuerdos regulatorios en materia de electricidad. Por último, tendremos un aviso por parte de José Luis Villarreal sobre la Oficialía Electrónica de Marcas. Les recordamos que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma Zoom o directamente a nuestros correos. Si no alcanzamos a responder sus preguntas, les hacemos hincapié en que lo manden a nuestros correos y trataremos de atenderlo lo más rápido posible. Ahora me gustaría hacerle la palabra a Leslie Palma, quien hablará sobre los temas en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, bienvenida.
Gracias, Lalo. Buenos días a todos. Bueno, primero les quiero comentar que hoy inicia lo que se llama la nueva normalidad. Terminó la fase 3 y el resguardo obligatorio para todos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El primer tema que quiero tocar es referente a los casos de fallecimiento que sabemos que desafortunadamente han estado sucediendo y qué pasa con los derechos de los trabajadores que han fallecido. Laboralmente, a partir desde el 1 de mayo del 2019, los contratos de trabajo debieron de reformarse o adicionarse una carta en la que el empleado debe designar beneficiarios para los derechos laborales que tienen los trabajadores. Esto es que si el trabajador muere, él designa a qué persona se le va a entregar el pago de su finiquito. Si este proceso no se hizo durante mayo 2019 a la fecha, entonces tienen que seguir el procedimiento de designación beneficiario ante la Junta. Lo que está sucediendo hoy es que desafortunadamente muchas empresas no han tenido el tiempo o por el volumen no lograron cerrar todos estos adendums o la renovación de sus contratos y han fallecido personas que no designaron el beneficiario de su finiquito. Entonces las juntas también están cerradas y ante esta emergencia, y bueno, pues para las familias no ha sido nada fácil, además de perder a un familiar, tener que quedarse sin recursos, hemos estado sugiriendo hacer convenios, como el convenio de terminación de la relación de trabajo, le llamamos un convenio de reconocimiento de beneficiario. Esto es que en el convenio, la persona que dice ser la beneficiaria tiene que acreditar la muerte del trabajador con el acta de defunción o el certificado que dan en el hospital, porque también entendemos que el registro civil está teniendo mucha carga de trabajo y no está sacando estas actas, digamos, como de manera pronta. Entonces, con el acta que está dando el hospital de muerte es suficiente. Y hacemos el reconocimiento durante el convenio de la designación de beneficiarios y a esta persona se le paga el finiquito del trabajador que falleció. Al final del día, pues existe un riesgo de que durante del momento en que fallece al siguiente año, la persona, alguna otra persona pueda también alegar un mejor derecho y esto sí tendrá que disputarse ante un juicio sucesorio en materia laboral. Esa es nuestra recomendación en casos de trabajadores que han fallecido. También les queremos hacer saber que el viernes en la noche emitieron otra vez los lineamientos técnicos para la reapertura de las actividades económicas. En realidad no cambiaron las medidas, simplemente pasamos a la fase 3 de la reapertura. Esto es, la fase 2 era del 18 al 31 de mayo y las empresas de minería, Construcción y la industria automotriz tenía que registrar su protocolo ante el IMSS. Hoy, la fase 3, a partir del 1 de junio, todas las actividades, todos los sectores económicos tienen que hacer su propio protocolo y registrarlo ante el Seguro Social. Ahora, ¿en qué nos vamos a regir? Porque ha habido algunas confusiones de quién sí lo tiene que hacer y quién no lo tiene que hacer. Entonces, hoy lo tienen que hacer todos de acuerdo al semáforo. Recuerden que ahora, a partir de hoy, nos vamos a regir por semáforos. Hoy toda la República, a excepción de Zacatecas, está en el semáforo rojo. Entonces, todas las actividades esenciales, que ya conocen la lista, hoy, el viernes, volvió a salir la lista de las actividades esenciales, que es la misma que ya conocíamos desde el 31 de marzo, más las que adicionaron de la construcción, minería y automotriz. Y en base a este semáforo se van a ir abriendo las actividades. ¿Cuáles son las medidas que debemos seguir de acuerdo a este semáforo rojo? Que únicamente les voy a dar hoy las de máxima seguridad, porque estamos hoy en el rojo, y es mantener los protocolos de trabajo en casa, el trabajo, denme un segundo, mantener el protocolo de trabajo en casa, las personas vulnerables siguen sin salir, y las actividades esenciales deberán ser separadas de 1.5 metros y con todos los tecnicismos de que debe de haber estos acrílicos entre unas personas y otras. También ya salió en este lineamiento del viernes, referente a la duda que teníamos hace una semana de qué porcentaje tenía que tener el alcohol, el gel antibacterial, ya salió que debe ser del 60%. Entonces, aunque no existe una medida o una norma específica que lo diga, en este diario oficial, durante este protocolo, ya mencionan que debe ser del 60%. Y únicamente a manera de información, también de acuerdo al semáforo, las juntas siguen cerradas, deben de estar regresando paulatinamente entre el 15 de junio y el 15 de julio, y están habilitando las plataformas Zoom, el WhatsApp, para hacer conciliaciones entre las partes e ir avanzando, si no en audiencias, sí en conciliaciones. Por mi parte sería todo y le dejo la palabra a Alberto y Aldo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leslie. Buenos días. Ahora a nosotros nos toca exponer el tema regulatorio en relación con algunos acuerdos del sector energía, del sector electricidad en particular. Les quería hacer un resumen muy breve de lo que está pasando en realidad en el sector, porque es un tema muy amplio. A partir de la reforma de 2013, se estableció una libertad para todos los usuarios, los participantes de la industria eléctrica y todas aquellas personas relacionadas con el sector, de poder tener la posibilidad de elegir quién generaba la electricidad, en dónde la compraban y diversos medios que forman parte de la industria eléctrica. Pero con ello también se tenía una obligación de ciertos sectores de tener la obligación de conseguir el insumo de la energía eléctrica bajo ciertas circunstancias. En ese sentido se estableció un esquema del mercado en donde el Estado básicamente se quedaba con la operación de la red de transmisión y distribución de energía eléctrica, que era operada por un organismo que se denomina SENACE, y que básicamente es el encargado de administrar las entradas y las salidas de la electricidad derivado de la generación pública y de la generación privada. Como ustedes saben, el 29 de abril el SENACE emitió un decreto por el cual pretende garantizar la eficiencia, la calidad, la confiabilidad y la continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, que no es otra cosa más que la red por la cual se transmite la electricidad a través del país. Asimismo, el 15 de mayo, en ese mismo sentido, la Secretaría de Energía emitió una política de confiabilidad que trata de moldear y de añadir otro elemento para determinar cuál va a ser la política energética y eléctrica en el país. Quisiera tocar unos puntos muy breves respecto del acuerdo de SENACE, porque el acuerdo es muy técnico y requiere mucho estudio para ver exactamente en qué impacta a los proyectos que ya están operando y a los proyectos que están en desarrollo. Adicionalmente, como saben, muchos proyectos están relacionados con proyectos de financiamiento y están relacionados con usuarios que toman la electricidad de contratos privados o que están referidos a todas estas políticas de electricidad. Así que es importante hacer un análisis muy puntual de en qué estatus están los proyectos. En relación con el acuerdo de SENACE, es importante considerar que este acuerdo representa un avance de criterio técnico que está teniendo SENACE en relación con los proyectos de interconexión, que son los proyectos por medio de los cuales el SENACE analiza cuál sería el impacto de conectar un nuevo proyecto que se está desarrollando. En principio, está definiendo que las plantas solares y eólicas tienen un impacto por ser generación intermitente y podrían generar y afectar la confiabilidad del sistema, que no es otra cosa más que tener una continuidad y que todo el sistema eléctrico nacional pueda entregar la electricidad bajo las mismas condiciones técnicas y se pueda tener una suficiente calidad para que cuando se consuma la electricidad se pueda hacer en condiciones eficientes y se pueda adquirir bajo los mismos criterios técnicos de voltaje y otras condiciones. Adicionalmente, como saben, se suspendieron las pruebas preoperativas, que eran las pruebas que permitían definir que un proyecto puede entrar en operación normal, es decir, puede empezar la inyección de la electricidad a la red, y esto lo está atando a una definición de emergencia sanitaria, que evidentemente existen algunas condiciones para detener esa suspensión, y se verá en el futuro si esa suspensión se va a levantar y bajo qué condiciones y a qué plantas se puede levantar, dependiendo del avance y dependiendo de la confiabilidad de la planta. En relación con la política de confiabilidad de SENER, en realidad es un ajuste a la política de 2017 y aquí se ven muchas características de lo que va a ser en el futuro la política energética de México. Una de ellas es el alineamiento de la política de suministro de combustibles, precisamente para la generación eléctrica. México tiene una gran parte de centrales eléctricas que generan combustible, digo, que generan electricidad a través de combustible fósil, y esta política está tratando de privilegiar la cadena de suministro porque va a ser uno de los insumos más importantes para efecto de tener una confiabilidad en el sistema. De ahí se derivan algunas otras acciones como la reorganización de CFE y algunos permisos que han empezado a ceder a algunas subsidiarias de CFE que han estado pasando las autorizaciones regulatorias y que se ve un reacomodo de la manera en la que se va a generar en el futuro. Esto no necesariamente es para temas de combustóleo, pero también podría aplicar para nuevas centrales de ciclo combinado. Y esto, evidentemente, tendría que haber un reacomodo en la manera en la que se estaría comercializando los combustibles, que va a afectar para efecto de tener una confiabilidad en la generación eléctrica. Otro aspecto muy importante es el tema de que va a haber un mayor escrutinio en la modificación, en la cesión y en el otorgamiento de permisos, así como en la operación. Y se pretende tener una mayor coordinación entre el otorgamiento de permisos y los estudios de interconexión con el SENACE. En este sentido, sí es importante considerar que las dos autoridades, en la medida de sus facultades, sí tienen posibilidades de aterrizar este tipo de coordinación, pero lo importante es ver si esta coordinación va a afectar el desarrollo de los proyectos o no. Y esto es un estudio puntual conforme el estatus de cada proyecto. En la otra parte que también es importante considerar son las facultades de operación del sistema, en el sentido de que cuando el sistema se encuentre en emergencia, el SENACE va a tener posibilidades de definir el orden de despacho, y que no necesariamente el orden de despacho se va a regir por el principio en el cual primero se despacha las centrales que tienen una generación más económica. Esto sí va a generar mucho debate, y debate de nivel técnico, que me parece que Aldo es una de las cosas que va a aterrizar, pero sí es importante ponerle atención a esto, porque el despacho no necesariamente es un derecho adquirido para las centrales, sino que depende de diversos elementos conforme a la eficiencia y conforme a las tecnologías, y a otros elementos que se tienen que analizar de manera más puntual. El último acuerdo regulatorio que es importante considerar es la modificación que se hicieron a los cargos de servicios de transmisión a CFE Intermediación de Contratos Legados, para efecto de que los titulares de contratos de interconexión legados paguen un ajuste conforme a los nuevos variables económicas que se van a utilizar para el cálculo de los cargos. Aún no se conoce el texto definitivo de estas dos resoluciones, pero ya la Comisión Reguladora de Energía emitió un comunicado en el cual dice que no está modificando la metodología para el cálculo. Sin embargo, en el orden del día sí se está diciendo que se modifican las variables económicas, entonces hay que estar atentos para ver cuál va a ser el cambio y cuál es el impacto regulatorio de ese cambio. En conclusión, en esta parte de análisis regulatorio, sí es importante que cada uno de los proyectos, conforme al estado en el que están, sí se tiene que tener un estudio muy puntual de cuáles van a ser la estrategia que se va a seguir desde el punto de vista de análisis regulatorio, y posteriormente en el tema de cuáles son los recursos y quién está recibiendo el riesgo regulatorio de estos cambios. Sí es importante analizar cuáles son las acciones que se deberían de considerar como diligentes para efecto de acreditar que se tuvo un cuidado en la conservación de los derechos o de los proyectos. Y con esto me gustaría presentar a Aldo González, que nos va a explicar un poco más de los recursos presentados ante los tribunales.
Gracias, Alberto. Espero que me escuchen bien todos ahí. Sí, como les anticipaba mis colegas, queremos hacerles un breve resumen de lo que ha estado sucediendo en los días anteriores en los tribunales federales de México, a partir de la emisión de estos acuerdos de distintas autoridades regulatorias en el sector eléctrico en México y la respuesta que en principio están teniendo los tribunales federales ante distintas acciones de defensa que han sido iniciadas tanto por actores del sector privado como por organizaciones sin fines de lucro. De manera muy breve les quiero comentar que ha habido dos tipos de defensas en contra de tanto el acuerdo del SENACE como la política que Alberto nos acaba de comentar, publicada por la Secretaría de Energía. Desde la semana antepasada y pasada, esos medios de defensa han sido comentados en los medios de forma general, y queremos subrayar algunos puntos interesantes que serán fundamentales cuando los tribunales empiecen a resolver el fondo de estas disputas. Y por lo tanto empiecen a definir cuáles son las proyecciones que los inversionistas y los acreedores de los inversionistas tienen con respecto a todas estas normas generales que han entrado en vigor. En primer lugar, está el grupo de acciones o de juicios de amparo que ha sido iniciado por desarrolladores de proyectos generadores en la industria eléctrica, a quienes el acuerdo restrictivo de SENACE que prohíbe o que restringe la realización de pruebas preoperativas afecta directamente. Y fueron quienes, el grupo de litigantes que empezaron a promover acciones de defensa más rápidamente por razones obvias. Sobre este punto me detengo brevemente. Un par de juzgados federales se pronunciaron desde la semana antepasada suspendiendo los efectos del acuerdo de SENACE, que a la vez restringía la realización de pruebas preoperativas para distintos proyectos. Como funciona normalmente esto en una instancia de amparo, es que un juez federal analiza desde un punto de vista, digamos, amplio y preliminar los méritos de una demanda y emite una orden provisional para suspender los efectos de las normas que entraron en vigor. Y unos días después de que se han escuchado a las distintas autoridades y se han presentado más documentos y argumentos, resuelven en definitiva si los efectos de estos acuerdos serán suspendidos o no serán suspendidos. En el caso de estas acciones presentadas por desarrolladores y particulares, sucedió algo un tanto extraño en cuanto al trámite de estos juicios, porque el SENACE y las autoridades responsables no presentaron un recurso adecuado en contra de la suspensión provisional a tiempo, y eventualmente en esos juicios de amparos el juez de distrito que los estaba llevando decidió otorgar la suspensión definitiva. Esto quiere decir que para la mayoría de las empresas que lograron interponer un recurso y que están en el supuesto de realizar pruebas preoperativas, este acuerdo de momento no tendrá efectos y las autoridades están obligadas a permitir que estas pruebas se lleven a cabo con fines de interconexión. Y nada más. El juicio deberá seguir su curso y tramitarse hasta que haya una resolución en el fondo. Y el avance que hubo, o digamos la novedad en cuanto a la discusión que están teniendo los tribunales y las autoridades del sector eléctrico, se dio la semana pasada en el contexto de una acción promovida, una demanda de amparo promovida por Greenpeace, esta ONG que estoy seguro que todos conocemos y cuyo fin principal es ¿no? la promoción de cambio en políticas públicas en general y de protección del medio ambiente. El avance, lo interesante de este debate que se dio la semana pasada es que al tratarse de una ONG, el estándar que los tribunales federales le piden a un demandante es distinto al de una persona que ha sido afectada directamente, como sería el caso de las plantas que están por realizar pruebas preoperativas. De manera muy breve, un juez federal resolvió suspender la aplicación, en este caso tanto de la resolución de SENACE, el acuerdo de SENACE, como el de la política pública que Alberto nos estaba platicando en este momento, lo cual es importante porque esta suspensión se da en el contexto de analizar derechos de una colectividad bajo la doctrina del interés jurídico y no necesariamente sobre efectos directos y relacionados con una persona en particular. Esto a la vez es relevante porque responde a una primera pregunta que tenían los jugadores en el sector, que es ¿cuáles son los efectos que la política publicada por SENACE realmente genera y si esos efectos se pueden suspender al no estar afectando a una persona en particular? Pues bueno, el litigio de Greenpeace resolvió esta pregunta por el momento. Los juzgados federales establecieron que tanto la política como el acuerdo del SENACE son susceptibles de ser suspendidos. Y tratándose de la política, el cambio que hizo la autoridad energética en cuanto a los criterios, pasando de un criterio de eficiencia, sustentabilidad y económico, efectivamente desplaza la posibilidad de generar energías a partir de fuentes limpias y renovables, y esto genera varios problemas desde el punto de vista de la Constitución y de la legislación vigente. Principalmente pone en entredicho la capacidad del Estado mexicano para cumplir con ciertos acuerdos que tiene al amparo de tratados internacionales en el cumplimiento de sus metas de desarrollo sustentable, por un lado. Por otro, lastima la posibilidad de la colectividad de tener acceso a un medio ambiente más sano. Y por otro lado, en un análisis preliminar solo sobre la legalidad de estos acuerdos, los juzgados federales han dicho que en principio no encuentran una relación lógica ni causal entre la necesidad de lidiar con el problema de intermitencia y la emergencia sanitaria de COVID, por un lado, y por otro, los jueces federales ya dieron cuenta que la política que publicó CENER se hizo en omisión a una formalidad muy importante en materia regulatoria, que básicamente consiste en que cualquier secretaría de la Administración Pública Federal debe contar con un dictamen de impacto regulatorio por parte de la Comisión Nacional de Impacto Regulatorio antes de publicar y dar efectos a una regulación de estas características. Para terminar, esta medida que es importante y que por lo pronto impide a las autoridades regulatorias dar efecto al acuerdo y a la política de SENACE va a ser revisada este jueves. Y entonces sabremos si en un análisis un poco más alto, después de escuchar a las autoridades, se considera una suspensión definitiva, que en principio puede dar tranquilidad a algunos de los jugadores del sector, o si la medida de suspensión se levanta y entonces cada uno de los involucrados tiene que empezar a pensar en sus acciones de defensa ya mismo. En nuestro caso, algunos de nuestros clientes que son acreedores en los proyectos de energías renovables, que están en operación o que están por operar, están optando por hacer auditorías de manera express para determinar quién es la persona que está adoptando un mayor riesgo en el caso de la aplicación de estas medidas y en ese sentido coordinar acciones de defensa para las próximas semanas que serán sin duda fundamentales.
Gracias, Aldo.
Gracias.
José Luis.
Gracias. Buenos días a todos. Solamente algunos avisos relacionados con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Primeramente, conforme a un acuerdo previo, se había determinado que iniciaban las actividades y se reactivaban los plazos y términos legales del INPI. Conforme a un acuerdo del pasado viernes, 29 de mayo, ya este no será el caso. Y se refieren al acuerdo relacionado con el tema del semáforo, conforme al cual estarán iniciando las operaciones una vez que las oficinas correspondientes se permitan conforme a los semáforos de cada estado y los términos y plazos legales empezarán a correr a partir de que la sede principal que está en la Ciudad de México del INPI pueda abrir sus actividades y operaciones. En cuanto a los trámites relacionados con registros marcarios, hay algunos que por lo general se presentaban de manera física y hace un par de semanas el INPI inició una plataforma llamada Oficialía Electrónica de Marcas, conforme a la cual o por medio de la cual se pueden enviar ciertos trámites como renovaciones de registros, declaraciones de uso, cambios de domicilio y todos estos que normalmente se hubieran presentado de manera física relacionados con el trámite y conservación de derechos marcarios. Muchas gracias.
Gracias, Aldo. Le cedemos la palabra a Leslie Palma, quien recibe algunas preguntas de ustedes. Leslie.
Sí, gracias, Eduardo. La que está primero en el chat, la designación de beneficiarios que hacen cuando tienen seguro de vida o seguro de gastos médicos no sirve para efectos laborales, ese es únicamente para la aseguradora, hay que hacer específicamente el adendum del contrato de nivel de trabajo donde se designen beneficiarios de las prestaciones laborales. En caso de que no se designen, pues entonces, repito, tienen que seguir el juicio sucesorio ante las autoridades laborales. Tengo otra pregunta, que si todas las empresas, aunque ya hayan estado trabajando, esto es que sean esenciales, deben llenar el formato en la página web del IMSS, la respuesta es sí. Del 18 al 31 de mayo únicamente lo tenían que hacer las nuevas empresas esenciales. A partir de hoy, 1 de junio, que empezamos la fase 3 de esta reapertura, todas las actividades deben de hacerlo, las esenciales y las no esenciales. ¿Cuándo? Cuando estén cada una de las empresas listas para regresar, porque recuerden que tienen que adoptar medidas, y se la puedo decir rápido, en el semáforo rojo las actividades de favorecer el trabajo en casa, la distancia del 1.5, dotar el equipo de protección personal, las barreras físicas, incrementar la frecuencia del transporte y alternar asientos, que el personal vulnerable siga trabajando desde casa, establecer escalonamientos y la flexibilización de horarios y turnos, y regular el filtro de ingreso y egreso de los trabajadores. Cuando ustedes estén listos con estas medidas que ya están implementadas, pueden registrar en la página del IMSS el protocolo, porque les van a pedir evidencia. O sea, además de que tienen que pasar a PDF su protocolo y subirlo, les van a pedir fotografías para evidenciar que efectivamente estas medidas ya están implementadas. ¿Qué sucede si te llega una inspección y no tienes las medidas? Recuerden que no hay una oportunidad de que te doy X número de días para que lo hagas. Podrán ser sancionados a la clausura. Y si la exposición la consideran de alto riesgo, incluso le pueden dar parte al Ministerio Público por posibles daños a delitos contra la salud. Que aquí iba a hacer un comentario importante hace un momento, y es que hay empleados que se rehúsan a usar el equipo de protección personal. El usar este equipo es una medida obligatoria, no solo impuesta por el gobierno, sino la Ley del Trabajo establece que los empleados deben acatar las medidas que las propias empresas, conforme a sus políticas, establezcan para prevenir los contagios o cualquier riesgo de trabajo. Entonces, los trabajadores tienen la obligación de usar el equipo de protección personal y en caso de que no o no acaten estas medidas, pueden ser rescindidos de su contrato de trabajo e incluso, vuelvo a repetir, pueden estar cometiendo posibles delitos contra la salud, y esto podría convertirse en un tema penal. Y la última pregunta que tengo es que si existe un tiempo límite para presentar los protocolos. No tenemos fecha límite, es conforme se vaya a reaperturando. Hay empresas que ya son esenciales y hoy están trabajando, y los corporativos deberían, conforme al semáforo, regresar hasta que esté en amarillo. Entonces, pueden ir implementando estas medidas y ya cuando estén listos, registrar el protocolo y regresar. A manera de tip, les comento que los lineamientos manifiestan que debe ser por centro de trabajo. Hoy la aplicación no permite hacerlo por centro de trabajo, sino por registro patronal. Se supone que cada centro de trabajo debe tener su propio registro, pero muchas veces si están en la misma localidad o en la misma delegación, únicamente les dan un registro patronal. Entonces deben de hacerlo por registro patronal. De mi parte sería todo, y si hubiera más dudas, con mucho gusto podrían mandarnos a los correos que envió Eduardo. Gracias.
Leslie, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si tuvieran alguna pregunta adicional, por favor háganlo llegar a nuestros correos electrónicos. Como siempre, agradecemos su participación. Que tengan excelente resto de semana. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.